Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE en este lunes 12 de julio. Bueno, ¿se saben ya los nombres del gobierno de la recuperación? Así es como ha calificado Pedro Sánchez la remodelación de su ejecutivo. Es curioso, el jueves en la comparecencia que ofreció en Vilna, junto a la primera ministra de Lituania, un periodista le preguntó si iba a hacer cambios próximamente en el gobierno y Sánchez dijo que no, que la prioridad era la vacunación y la recuperación. Pero ya saben que con Pedro Sánchez sucede justo lo contrario de lo que dice. ¿Qué asegura que no va a haber cambios? Pues toma, 48 horas después provoca un terremoto en el seno de su gobierno del que no se libran ni sus escuderos más fieles. Hay que reconocerle el mérito de manejar como nadie el factor sorpresa, porque yo creo que nadie en la quiniela de los censables hubiera acertado los cambios de Sánchez y el equipo con el que va a afrontar el resto de la legislatura. Es evidente que tras la gestión de la pandemia y la concesión de los indultos, el presidente del gobierno apuesta ahora por la agenda económica. De ahí el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera. Tendrá que gestionar los fondos europeos y liderar las reformas comprometidas. Calviño está considerada la garante de la ortodoxia económica dentro del Ejecutivo de coalición, en el que coexisten diferentes posturas sobre asuntos clave como el salario mínimo interprofesional o la reforma laboral. Han sido 7 los ministros sacrificados, más el jefe del gabinete, los que más desgaste han sufrido y en muchos casos los que más polémicas también han acumulado, aunque en estos últimos habría que incluir a Grande Marlaska, que sin embargo se mantiene en el Ejecutivo. Pero entre los salientes, lo que más ha llamado la atención es que prescinde de su núcleo duro, de sus colaboradores más fieles, como lo han sido Carmen Calvo, José Luis Ábalos y el todopoderoso Iván Redondo, creador de gran parte de las estrategias de Moncloa. Estuvieron al lado de Sánchez en su resurgir tras ese comité federal en el que todos pensaban que era ya un cadáver político, le apoyaron en su lucha con Susana Díaz en las primarias y estuvieron junto a él cuando llegó a la Moncloa. Pero ya ven que para Pedro Sánchez nadie es imprescindible, ni siquiera su gente más cercana. Otro ejemplo, el ministro de Justicia, encargado del marrón de los indultos, bueno, pues una vez que los ha tramitado y concedido, Sánchez también prescinde de él. La verdad que todos estos cambios son una autoenmienda a la totalidad de su propio gobierno. No dice mucho de la confianza que tenía en su propio ejecutivo, especialmente ahora que todas las encuestas reflejan el auge del centro-derecha y lo difícil que lo tendría Sánchez para ganar unas nuevas elecciones. De ahí su cambio de rumbo. Desde la oposición, Pablo Casado reclama como salida precisamente una convocatoria electoral y pone el foco directamente en el presidente del gobierno.
Por eso yo digo algo por puro sentido común. Cuando echas a la calle a todos, a tus amigos, a tus colaboradores, a tu secretario de organización del Partido Socialista, a tu vicepresidenta primera del gobierno, a tu jefe de gabinete, el problema eres tú. Y el que te tienes que ir a tu casa eres tú.
El que también se ha pronunciado sobre los cambios en el gobierno ha sido el presidente catalán, Pere Aragonès.
Mire, aquí lo importante no es el quién, sino el qué. Lo importante no es cómo se organiza el gobierno del Estado español, sino que se lleven a cabo las decisiones que son necesarias. Por lo tanto, lo que esperamos es que en la mesa de negociación, que se organicen como quieran, pero que traigan una propuesta para resolver el conflicto político.
Aragonès le da igual realmente el intercambio de cromos. Lo que quiere con unos u otros sentados en el Consejo de Ministros es que se cumpla la agenda pactada. Recordó que a finales de julio está prevista la comisión bilateral Estado-Generalitat, en la que espera que se pueda avanzar en el ámbito de las inversiones, es decir, que les llegue más dinerito. Y en septiembre, la mesa de diálogo a la que ellos llevarán la amnistía y la autodeterminación. Vamos, que mantienen sus exigencias, conscientes además de la debilidad del gobierno de Pedro Sánchez y de lo mucho que necesita sus apoyos. Y les decía antes que en este volantazo que ha pegado el presidente del gobierno, tira por un lado hacia la agenda económica, pero por otro también hacia el Partido Socialista. Y aquí son claves dos nombramientos. El primero, el de Óscar López, como nuevo jefe de gabinete en lugar de Redondo. Ya fue secretario de organización del Partido Socialista en la etapa de Rubalcaba. Y también es clave el nombramiento de Félix Bolaños, puntal del PSOE de Madrid, que pasa a ser el hombre fuerte del gobierno. Hasta ahora había trabajado siempre en la sombra, en Moncloa, y se le habían encomendado tareas tan sensibles como la negociación para formar el gobierno de coalición o la exhumación de Franco. Con estos nombramientos, Sánchez busca su reconciliación con Ferraz después de una época de cierta desconexión con el aparato del partido, especialmente por el poder que fue concedido a Iván Redondo y que no compartían muchos varones socialistas. Redondo, que por cierto, hace unas semanas decía esto, seguro que se acuerdan.
Lo primero que tiene que hacer un asesor es tirarse por el barranco por su presidente. Y yo lo hago. Y yo lo hago aquí, ahora y mañana. Y lo siento, se lo voy a dejar clarito. Ahí voy a estar con él hasta el final.
Pues él se tiraría por un barranco por Pedro Sánchez, es lo que decía en el mes de mayo, por eso choca que ahora nos quiera vender que su salida del gobierno ha sido voluntaria. Dice que él se lo había pedido ya hace tiempo a Pedro Sánchez. Lo cierto es que Redondo ha tenido recientemente dos errores importantes por los que había quedado muy señalado. Uno, su fallida estrategia en las elecciones en la Comunidad de Madrid. Él era el coordinador de campaña y le salió el tiro por la culata cuando intentó identificar con el fascismo los logros de Isabel Díaz Ayuso con la pandemia. Y tampoco quedó muy bien cuando vendió a bombo y platillo la reunión que iba a mantener Pedro Sánchez con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, en la cumbre de la OTAN. Una reunión que al final fue un paseo forzado en un pasillo de 29 segundos de duración. Bueno, los nuevos ministros van a jurar o prometer sus cargos esta mañana a partir de las 9 ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Mañana celebrarán ya su primer Consejo de Ministros, donde estarán también los miembros de Podemos, porque a estos no les ha afectado la crisis de gobierno. Curioso, ¿no? En la semana en la que el ministro Garzón crea un incendio por sus declaraciones de la carne y es desautorizado y humillado de forma flagrante por el presidente del gobierno. Hay cambios, pero el ministro de Consumo ahí sigue. Y sigue porque Sánchez ni pincha ni corta en el ala de Podemos. Y es que esta remodelación ha servido también para confirmar algo que ya sabíamos, que no estamos ante un gobierno de coalición que debería tener un objetivo común. En realidad son dos ejecutivos con sus propios intereses. Y sobre Podemos es más que evidente que Pedro Sánchez no tiene ningún tipo de control. Los necesita para seguir en Moncloa y ya ven que ni los enroza. Tenía además una ocasión de oro para cortar la mastodóntica estructura del Ejecutivo que nadie entiende. Ha hecho un intercambio de cromos, pero los 22 ministerios ahí siguen. Mantiene el gobierno más sobredimensionado de la historia y el de mayor gasto en ministros y asesores. Mientras ayer el precio de la luz llegaba a otro máximo histórico, es decir, usted y yo a pagar, pero el gobierno sigue despilfarrando dinero en algunos ministerios que se han demostrado que carecen de eficacia y de sentido.
Quiero destacar la incorporación de las mujeres y los hombres jóvenes de una valía extraordinaria, muy curtidos en el servicio público y con un espíritu de cercanía hacia los ciudadanos. Además de un cambio, es un rejuvenecimiento muy importante del equipo gubernamental.
Es lo que decía también Pedro Sánchez este fin de semana en esa comparecencia en la que anunciaba los cambios en el gobierno. Habló varias veces de relevo generacional y presumió de haber rebajado la edad media del gobierno de los 55 a los 50 años. ¿A mí qué quieren que les diga? Me sorprende que esto sea un mérito que haya que destacar. ¿Tanto cambia pasar de los 55 años de media a los 50? ¿Qué pasa, que a los 55 años uno ya está mayor para trabajar y es mejor buscar a alguien más joven? Y sobre todo, ¿qué más da la edad? ¿O en esto también hay que cubrir cuotas? Habrá que elegir a los mejores candidatos para ocuparlas en diferentes carteras, independientemente de los años que tengan. Siguiendo esa lógica y ese relevo generacional del que presume Sánchez, el primero entonces que debería haber salido del gobierno sería el ministro Castells, el ministro de Universidades, que, hombre, la verdad mucho no hace, y encima tiene 79 años. Pero claro, es de la cueta de Podemos y a eso Sánchez ni se atreve a tocar. Pues hablaremos esta mañana de los cambios en el gobierno, pero la actualidad sigue marcada también por esa nueva ola de contagios de coronavirus que tiene como protagonistas a los más jóvenes, como nos va a contar a continuación Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Y varias comunidades han doblado este fin de semana sus casos en solo una semana. Por ello, la prioridad ahora mismo es vacunar a los más jóvenes. Madrid hoy mismo abre la autocita para los mayores de 16 años. Será mañana martes cuando este grupo comience a recibir las primeras dosis. Por su parte, Castilla-La Mancha también va a empezar con esta franja a lo largo de esta semana. Se sumarán así a Baleares, Cataluña, País Vasco, Ceuta y Melilla, que ya están administrando dosis a los más jóvenes. Tenemos que volver a hablar del precio de la luz porque, como avanzabas, Pilar, este domingo ha sido, atención, el más caro de la historia. El megavatio hora se ha pagado a más de 90 euros, llegando a superar los 102 euros en las horas punta. Y es que las medidas para controlar los precios por parte del gobierno parece que todavía no tienen efecto en nuestra factura. Seguimos pendientes también del estado de salud del Papa Francisco tras su operación de colon. Hoy podría recibir el alta hospitalaria, aunque no se descarta que se retrase unos días. Una semana después de su intervención, el pontífice ha reaparecido en el balcón del centro en el que está siendo atendido para rezar el Ángelus. En su discurso ha alabado el papel de la sanidad pública y ha destacado la importancia de que sea accesible para todos.
Non dimenticatevi di tutto. Salvare le istituzioni gratuite.
Y después de las altas temperaturas de las últimas horas, este lunes parece que el calor va a dar cierta tregua. Se espera un descenso de hasta 12 grados en casi todo el país, excepto en la zona del Mediterráneo. En Valencia, Alicante y Murcia se pueden alcanzar hoy, atención, los 43 grados. Y en el partidazo de COPE, Italia se corona campeona de la Eurocopa. Javier Herrero, buenos días.
Se les extravió el trofeo a los ingleses y finalmente no les va a llegar a casa, a pesar de haber jugado la final en ella. Los más de 60.000 aficionados ingleses que llenaron Wembley presenciaron cómo Italia se impuso por 3-2 en una tanda de penaltis repleta de errores desde los 11 metros. Los italianos consiguen así el que es su segundo trofeo continental. En las finales de la NBA, los Milwaukee Bucks se impusieron de 20 a los Phoenix Suns y recortan distancia en la serie, de momento 2-1 para los Suns. Y en tenis, Novak Djokovic ya es con 20, junto a Rafa Nadal y Roger Federer, el tenista con más Grand Slams de la historia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 12 minutos ya de la mañana de este lunes 12 de julio, en el que enseguida vamos a repasar todas las novedades que nos ha dejado la pandemia en las últimas horas. Pero antes, déjenme que les lleve hasta Cuba. Saben que allí el régimen castrista, que actualmente preside Miguel Díaz-Canel, mantiene al país sumido en una profunda crisis económica y sanitaria que, como se pueden imaginar, además ha ido a peor con la pandemia. No hay suficiente material sanitario. Además, el régimen se niega a abrir un corredor humanitario mientras anima a hacer donaciones desde el extranjero a través de los canales oficiales, algo que desaconsejan desde las ONGs. Para colmo, hay dudas sobre la vacuna cubana, Abdala. El gobierno habla de una efectividad del 92% mientras aumentan los casos entre inmunizados e incluso medios independientes hablan de varios fallecimientos tras recibir algunas de las dosis. Pues este ha sido el caldo de cultivo que ha llevado a la isla a vivir una calma tensa desde hace semanas, hasta que esta noche miles de cubanos han tomado las calles para protestar contra el régimen al grito de libertad. Todo ha empezado en el municipio de San Antonio de los Baños, a 40 kilómetros de La Habana. Miles de personas han salido a la calle en medio de gritos de abajo la dictadura y el comunismo. Y en cuestión de horas, las protestas se han ido extendiendo por todo el país hasta desatar la mayor manifestación desde el maleconazo en el año 1994. El régimen, al ver que la cosa se le iba de las manos, ha llamado a sus partidarios también a salir a la calle y enfrentarse a los manifestantes. En la ciudad de Camagüey hay un herido de bala. Además, el régimen castrista ha sacado a las calles de la capital decenas de camiones militares. Hay cientos de detenidos y varios heridos, entre ellos un fotoperiodista español y otros corresponsales extranjeros. Las marchas siguen todavía a esta hora, a pesar de la represión y del toque de queda. La principal concentración se está viviendo frente al Capitolio de La Habana. De momento, el régimen ha cortado internet y hay problemas también con las comunicaciones, con las llamadas de teléfono. Hay que tener en cuenta que las movilizaciones se han extendido de forma tan rápida por todo el país, precisamente gracias a las redes sociales. Pues vamos a seguir muy pendientes de toda la información que nos llega desde allí, desde Cuba. Como les contamos, hay cientos de detenidos y varios heridos en una oleada de protestas contra el régimen sin precedentes desde hace casi 3 décadas. Aquí en España, además de la jura o promesa que esta mañana van a llevar a cabo los nuevos ministros en Zarzuela ante el Rey, estamos pendientes también de que Sanidad actualice los datos de la pandemia tras el fin de semana. Las últimas cifras, las del viernes, sitúan la incidencia en 316 casos por cada 100.000 habitantes, una incidencia que se dispara hasta los 1.047 casos, entre los que tienen entre 29 y 29 años. Y siento decirles que la cosa además no mejora, o eso es lo que nos confirman los datos que han publicado algunas comunidades autónomas. Empezando por Cataluña, que es la región que más está sufriendo esta quinta ola. Solo ayer registró 6.000 nuevos contagios. Suben además los ingresos en los hospitales, tanto es así que en 10 días han pasado de estar a punto de cerrar la planta COVID del hospital de Belviche a multiplicar los nuevos ingresos. Josep Maria Argimon es el consejero de Salud catalán.
El día 28 teníamos 5 enfermos de COVID e íbamos a cerrar el edificio. 10 días después nos encontramos con 84 enfermos ingresados otra vez. En este momento, festivales multitudinarios, yo no soy partidario de que se vuelvan a producir.
Pues se refiere a Argimon a festivales como, por ejemplo, el de Cruïlla, que se ha celebrado estos días en Barcelona. 3 días en los que 40.000 asistentes han disfrutado de la música en directo, sin mascarilla, sin guardar la distancia social. Todos, eso sí, tuvieron que pasar una prueba de antígenos, entre los que se detectaron, por cierto, 250 positivos. Lógicamente, todos ellos no pudieron entrar a ese concierto. La organización, sin embargo, habla de éxito absoluto, pero veremos si este tipo de eventos se repiten las próximas semanas, porque la Generalitat va a anunciar entre hoy y mañana nuevas restricciones. También Cantabria estudia seguir dando marcha atrás en su desescalada, mientras Canarias y la Comunidad Valenciana siguen pendientes de que sus tribunales superiores de justicia les permitan restablecer o no el toque de queda. ¿Y qué tenemos para combatir el virus, además de todas estas restricciones que van tomando poco a poco las comunidades autónomas? Pues lógicamente, la vacunación. Más del 44% de los españoles ya tienen la pauta completa, es decir, las dos dosis, las dos vacunas. Son aproximadamente unos 20 millones y medio de personas. La verdad es que la campaña de vacunación está funcionando bastante bien, avanza a buen ritmo, aunque no está exenta de algunos errores puntuales, como por ejemplo, por vacunar a quien no le toca. Es lo que ha pasado en Tenerife. Al final han sobrado vacunas y están citando a jóvenes para aprovecharlas. Nos vamos allí a Tenerife con Aida Martínez.
La jornada empezó sin incidencias, aunque en un momento de la mañana, ante la baja afluencia, comenzó a circular un mensaje a través de redes sociales y mensajería instantánea que invitaba a vacunarse a los mayores de 20 años. Este hecho movilizó a centenares de jóvenes que consiguieron la inyección de su primera dosis de Moderna, pero según Sanidad, esta administración fue de manera excepcional y puntual. Sin embargo, siguieron acudiendo personas de ese grupo etario a vacunarse y esto hizo que la policía tuviese que intervenir. En un momento dado, esto es lo que se escuchaba a las puertas del pabellón Santiago Martín.
¡Esto es prevaricación! ¡Vergüenza!
Sanidad ha confirmado que, siguiendo la estrategia de vacunación, continuará con los inyectables de ARN mensajero en las citas de la próxima semana.
Como les comentaba, la situación no es buena en ninguna comunidad autónoma, que han publicado cifras este pasado fin de semana, y la mayor parte de la culpa de esta escalada de contagios la tiene la temida variante Delta, que ya está detrás del 20% de los contagios y que es mayoritaria en varias comunidades, como es el caso de Cataluña, la Comunidad Valenciana, País Vasco y también la Comunidad de Madrid. De hecho, España concentra ya el 40% de todos los contagios que se registran ahora mismo en Europa. Por eso, cada vez son más los países que recomiendan no viajar a España, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por vender que somos un país seguro. Le vamos a preguntar por todo ello a la ministra Reyes Maroto, que va a estar con nosotros esta mañana a partir de las 8:30 de la mañana. De momento, el sector reconoce que se ha complicado una campaña de verano que se prometía crucial para la supervivencia de muchos hoteles, restaurantes y comercios. Toni Mayor es presidente de la Asociación de Hoteles de Benidorm y reconoce que ahora mismo se salvan gracias a los turistas nacionales.
Desde mayo que el mercado nacional ha ido de forma progresiva subiendo y nos ha sorprendido la fuerza que tiene. Y a ver, no podemos conseguir suplantar ese 50% de turismo internacional que en el caso de Benidorm siempre ha sido histórico, o en el caso de la ciudad de Valencia, con 65% de turismo internacional. Pero sí que es verdad que el turismo nacional está cumpliendo su papel.
Pues no pierdan de vista a Francia, que en las próximas horas podría anunciar nuevas restricciones. De momento, junto con Bélgica, recomienda no viajar a nuestro país. Alemania y República Checa sí que nos han colocado ya en la lista de países de riesgo extremo. Hablando de países de Europa, vamos al país vecino, a Portugal, donde los datos del coronavirus también están ahora mismo, las cifras están disparadas. Según la ministra de Presidencia, Mariana Vieira da Silva, un 54% de media diaria. Estos malos datos se han disparado un 54% cada día. Estos malos datos han llevado al gobierno luso a tomar una medida que llama muchísimo la atención. Durante el fin de semana, hoteles y restaurantes están exigiendo a sus clientes el certificado de vacunación o bien un test negativo certificado con menos de 72 horas. Aquellos que no tienen ninguno de estos dos documentos, pues pueden hacerse un test de antígenos en la puerta del establecimiento con el dueño o alguno de los camareros como testigos. Es casi surrealista, pero es así. Los únicos que podrían entrar este pasado fin de semana sin ninguna prueba médica son los menores de 12 años. Los dueños de este tipo de establecimientos han estado, la verdad, expectantes, pero confiados en las terrazas donde no hacen falta pruebas. Un ejemplo de ello es el Mesón Andaluz de Lisboa.
Si for solo adentro, si senta afuera en la explanada o en la calle, que tenemos mesita también al lado de la explanada, no necesita enseñar el examen y ni la tarjeta de vacuna, ¿ok? Pero si te gusta sentar adentro, ahí sí será necesario.
Estas medidas afectan a las 60 comarcas con riesgo más elevado. De ellas, 27 tienen una incidencia de 120 casos por cada 100.000 habitantes. Y atención, las otras 33 registran más de 240 casos. Bueno, a partir de hoy, es decir, durante los días laborables, no van a ser necesarias presentar estas pruebas ni los documentos. Hasta ahora ha sido obligatorio este pasado fin de semana. Aún así, para los clientes no es mucho problema porque, como nos ha contado María, que lleva 11 años viviendo en Lisboa, al menos este fin de semana han podido salir a cenar fuera.
En Lisboa en particular, como ya teníamos restricciones y el fin de semana pasado no se podía ir a los restaurantes a partir, cerraban a las 3, entonces ahora los restaurantes por lo menos abren por la noche. Si quieres ir a cenar, puedes ir a cenar. Puedes cenar en una terraza y no tienes que hacer la prueba.
Pues estas medidas se suman al toque de queda que se mantiene vigente una semana más entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. 6:22 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a continuar nuestro recorrido por la actualidad de esta jornada. Nos situamos en Roncesvalles, en Navarra. Allí los Reyes presiden hoy el acto institucional del año jacobeo, que se celebra cada vez que el día de Santiago Apóstol, el 25 de julio, cae en domingo, como sucede en este año 2021. Patricia Iglesias.
Roncesvalles es el punto de partida del camino más transitado de todos los que conducen a la tumba del apóstol. Por eso es el lugar elegido simbólicamente por las autoridades para realizar este acto de apertura del año jubilar. La pandemia, que ha retrasado hasta el séptimo mes del año este encuentro entre los reyes y los representantes de las autonomías por las que pasa el camino francés, obliga también a reducir el aforo en la iglesia de Santa María. Harán un recorrido por un pequeño tramo de la ruta, si el tiempo lo permite, claro, foto de familia y una ofrenda floral en la tumba del rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte. También está prevista una visita a algunos espacios de la localidad, como la Capilla de Santi Spiritus, conocida como Silo de Carlomagno, un antiguo cementerio, y la edificación más antigua de Roncesvalles.
Y en Cataluña, cientos de personas se han lanzado a la piscina por la esclerosis múltiple, una iniciativa que se pone en marcha cada verano y que este año aspira a recaudar unos 300.000 euros. Andreu González.
A la una, a las dos y a las tres, ¡mulla!
Así se vivía el tradicional salto al agua en las piscinas del Club Natació Barcelona de la edición de Almullat o Mójate en castellano por la esclerosis múltiple de este año, una edición en la que han participado personalidades como el actor Octavi Pujades y con el foco puesto en los nuevos casos diagnosticados que han tenido que vivir en plena pandemia. El público también tuvo la oportunidad de ver una actuación de acrobacias acuáticas de una compañía internacional de circo. Según la organización, todos los fondos de esta edición se van a destinar a los servicios de atención a las personas diagnosticadas y a sus familiares, y aún se puede donar en su página web.
Y acabamos este recorrido en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, donde todos sus vecinos han despedido pues a uno de sus vecinos más queridos, con mucha tristeza, pero como van a escuchar también, con música, Javier Benítez.
Ni siquiera la Carrá se fue con tanto ritmo como Santiaguito. Esto que suena de fondo, aunque no lo parece, es un funeral. Conocido también como el florero muy querido y apreciado en el barrio, los vecinos quisieron darle el último adiós al ritmo de la música de la banda municipal. Y es que Santiago era el encargado de conducir el camión que trasladaba a los músicos de la localidad de la aldea de San Nicolás en Gran Canaria a las fiestas de los barrios. Al son de Canta y no llores, el féretro fue transportado hacia el cementerio. Falleció con 90 años, con música celestial y, como diría Bob Dylan, tocando a las puertas del cielo.
Pues llegamos así a las 6:25 de la mañana, enseguida en unos minutos, a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. Bienvenidos a Herrera en COPE en este lunes 12 de julio. Dejamos atrás un fin de semana de muchísimo calor, con esas noches en las que cuesta tanto dormir, esas noches tropicales que realmente nos gustan tan poco. Bueno, empezamos la semana con un desplome de temperaturas en una parte del país y eso sí, todavía con mucho calor en la otra. Una borrasca va a entrar por el oeste de la península y va a provocar una bajada de las temperaturas de hasta 14 grados, especialmente en Galicia, en el Cantábrico y también en los Pirineos. Aquí no se descartan lluvias e incluso tormentas. Mientras, en el Mediterráneo y en Canarias van a subir las temperaturas todavía más, especialmente en Alicante, en Murcia y en Valencia, donde se pueden llegar hoy hasta los 44 grados, que sería una temperatura récord. Muchísimo calor, como les estamos contando hoy en el Mediterráneo. Y donde también ha subido la temperatura este fin de semana ha sido en el Gobierno, después de esa profunda remodelación anunciada por Pedro Sánchez. Se sabía que tras los indultos iba a llegar ese cambio en el Ejecutivo, pero nadie imaginaba un volantazo como el que ha pegado el presidente del Gobierno, que se ha quitado de encima hasta los que hace solo 48 horas eran considerados su guardia pretoriana: Iván Redondo, Carmen Calvo y José Luis Ábalos. Para muchos, más que una remodelación, ha sido una carnicería lo que ha hecho Sánchez en la semana en la que precisamente la carne ha tenido un gran protagonismo, después de esas declaraciones incendiarias del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que fue directamente desautorizado por el propio Pedro Sánchez. A pesar de ello, Garzón ahí sigue, porque Sánchez en Podemos no manda, no pinta nada. Él solo puede hacer y deshacer en el sector socialista del Ejecutivo. En el ala de Podemos, la que manda ahora, tras la salida de Pablo Iglesias, es Yolanda Díaz, que por lo visto le dijo a Sánchez que a sus 5 ministros ni tocarlos, que se quedaban en su sitio. Bueno, pues a las 9 de la mañana en La Zarzuela volveremos a escuchar algo parecido a esto.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Justicia.
Prometo, por mi conciencia y honor.
Pues así juraban o prometían sus cargos muchos de los ministros de Sánchez, que ya han dejado de serlo, y así lo van a hacer esta mañana a partir de las 9, las 7 nuevas incorporaciones al Consejo de Ministros, entre ellas las 3 alcaldesas de Gandía, Gavá y Puertollano, que renunciaban ayer a sus cargos como ediles para tomar posesión como ministras.
Dejo la alcaldía de Puertollano para servir a España, sabiendo que contribuyendo a nuestro país estaré ayudando también a nuestra ciudad.
Así dejaba su cargo Isabel Rodríguez como alcaldesa de Puertollano, en Ciudad Real, para ser la nueva ministra de Política Territorial y nueva portavoz también del Gobierno. Y así despedían en Gandía a su alcaldesa Diana Morán, que pasa a ser la ministra de Ciencia e Innovación.
Gracias, Diana, por todo.
Pues estaremos pendientes de esa toma de posesión a partir de las 9 de la mañana, como les estamos contando, en el Palacio de la Zarzuela. Pero al margen de los cambios en el gobierno, la otra protagonista del día sigue siendo la pandemia y su expansión, que no cesa entre la población más joven. Y hasta que se complete su vacunación, las restricciones son la única opción que tienen las comunidades para intentar contener al virus, y aquí cada una hace lo que puede. Valencia y las Islas Canarias están, por ejemplo, pendientes de que sus tribunales superiores de justicia les permitan limitar la movilidad nocturna, es decir, quieren volver a poner un toque de queda. En Murcia solo pueden abrir en el ocio nocturno los establecimientos con terraza, y en cada mesa podrán haber un máximo de 10 personas. En Galicia se exige una PCR negativa en la entrada de los locales de ocio nocturno si no tienes la pauta de vacunación completa. Esto solo se aplica en aquellos municipios que dupliquen la tasa de riesgo extremo. Esto es 500 positivos por cada 100.000 habitantes. En Asturias, a partir de mañana, se cierra el interior de pubs y discotecas, y además se acabó el vender alcohol en los comercios y gasolineras a partir de las 10 de la noche. Y así podríamos continuar recorriendo el mapa de las restricciones por todo nuestro país, porque, como les decíamos, cada región está haciendo la guerra por su cuenta para intentar poner freno a esta quinta ola que afecta especialmente a los jóvenes, pero que en los últimos días se está viendo que empieza a salpicar también, ojo, a los de 30 y a los de 40 años. De esta situación están muy pendientes en el sector del turismo, que cada vez más difícil que este vaya a ser el verano de la recuperación. Tony Mayor es el presidente de la Asociación de Hoteles de Benidorm.
Bueno, la verdad es que esto parece un tío vivo, ¿no? Hoy una cosa, mañana otra, y así. La verdad es que no, la verdad es que hemos tenido mala suerte con esta variante que ha salido nueva, porque hace un mes no nos hubiéramos creído que estaríamos ahora como estamos.
Se refiere, lógicamente, a la variante Delta, que es la que se está expandiendo a gran velocidad por toda Europa y mantiene, además, en jaque a todo el sector del turismo, la hostelería y el ocio nocturno. La incidencia ahora mismo en nuestro país está en 316 casos, supera el riesgo extremo. Francia y Bélgica ya han recomendado que no se viaje a España, y Alemania ha declarado a todo nuestro país como zona de riesgo. Los alemanes que nos visiten, cuando vuelvan a casa, tendrán que guardar una cuarentena obligatoria, salvo que estén vacunados con pauta completa, presenten una PCR negativa o hayan pasado la enfermedad. Y el último mazazo nos lo ha dado esta noche Marruecos, que también nos ha metido en su lista negra, y todo el que vuelva de España deberá guardar allí 10 días de cuarentena. Todo esto sin duda va a tener un efecto muy negativo en el sector del turismo, que espera además un gran número de cancelaciones en los próximos días. De todo ello vamos a hablar a partir de las 8:30 de la mañana con la ministra de Turismo, con Reyes Maroto. Ella es una de las que, por cierto, mantiene su cartera tras la remodelación del gobierno. Ground control to Major Tom. Hace 52 años, David Bowie publicó esta canción, Space Oddity, con el objetivo de que coincidiese con el alunizaje del Apolo 11 en 1969. En aquellos años 60 hubo una carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética por conquistar el espacio. Commencing countdown, engines on. Ahora la carrera la han protagonizado varios millonarios, que entre sus caprichos estaba realizar el primer vuelo comercial al espacio. Competían el fundador de Amazon, Jeff Bezos, el dueño de Tesla, Elon Musk, y el empresario británico Richard Branson, que es quien finalmente ha ganado. Ya en 1988, Richard Branson, que ya entonces amasaba una grandísima fortuna con su discográfica Virgin Records, decía esto en un programa de televisión.
Me encantaría viajar al espacio. Estoy seguro de que a todo el mundo que está viendo el programa le encantaría ir. Cuando ves esas magníficas imágenes y esas vistas tan increíbles, piensas que no puede haber algo mejor. Así que si construyes una nave espacial, me encantaría ir contigo.
Pues 33 años después y con 70 años, su sueño se ha hecho realidad. Su empresa Virgin Galactic, creada por él mismo en 2004, ha construido un avión espacial en el que ha viajado él mismo acompañado de 5 astronautas. Este era el momento del despegue. Durante casi una hora, una nave nodriza ha transportado al avión espacial Unity hasta llegar a los casi 15 kilómetros de altura, momento en el que el avión ha emprendido su propio vuelo hasta alcanzar los 80 kilómetros de altura. Durante 4 minutos, la nave y sus ocupantes han alcanzado el estado de ingravidez. El multimillonario británico compartía un vídeo en sus redes sociales donde mostraba su emoción por haber hecho realidad su sueño.
Para todos los niños que estáis ahí abajo, yo también fui un niño con un sueño mientras miraba las estrellas. Ahora soy adulto y estoy en una nave espacial con gente maravillosa, viendo nuestro hermoso planeta Tierra. Para la siguiente generación de soñadores, si nosotros hemos logrado esto, solo imaginad lo que podéis hacer vosotros.
Pues Branson invita a soñar desde el espacio. La nave aterrizaba poco después en el mismo lugar del que había salido, en el desierto de Nuevo México, y él se convertía en la persona que inauguraba el turismo espacial. Pero esto no ha hecho más que empezar, porque en unos días, el 20 de julio, Jeff Bezos emprenderá su viaje y pretende ir un poco más allá, hasta los 100 kilómetros de altura. Ya ven que no les basta con haber llegado a lo más alto en sus carreras, ahora también compiten por llegar a lo más alto en el espacio. Pues llegamos así a las 6:39 de la mañana, momento de conocer con Ángela Sánchez otras noticias también destacadas de este lunes.
Herrera en COPE.
La investigación del asesinato de Samuel continúa bajo secreto de sumario. Por el momento, la juez ha enviado a 3 detenidos a prisión y a 2 a un centro de menores. Ha dejado en libertad con cargos a la única mujer detenida, novia del principal agresor. Los investigadores no descartan más arrestos en las próximas horas, mientras continúan las protestas para pedir justicia. En La Coruña se han congregado más de 1.000 personas en la Plaza de María Pita.
¡Son muertes! ¡Son asesinales! No son
más cosas. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han recuperado el helicóptero de aduanas que este domingo se ha estrellado en el mar cuando perseguía una narcolancha entre Málaga y Cádiz. Un accidente que ha dejado un fallecido, José Luis Domínguez, uno de los funcionarios que viajaba en él. La caja negra servirá ahora para esclarecer qué es lo que ha podido suceder. Y seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en Cuba. Allí miles de ciudadanos han tomado las calles para manifestarse contra el régimen. El presidente Miguel Díaz-Canel ha animado a sus partidarios a que salgan a enfrentarse a ellos y ha desplegado tropas especiales para contener las protestas. Una de las más multitudinarias se ha producido en La Habana, frente al Capitolio, donde se han reunido unas 2.000 personas. No ha sido el único punto de tensión. En la ciudad de Camagüey, un manifestante ha recibido un disparo por parte de las brigadas partidarias del régimen.
¡Niña! ¡Le dio un tiro, mira! ¡Vamos! ¡La dictadura le dio un tiro, mira! ¡Y después presume!
Situación tensa en las calles de Cuba. Y la Audiencia Nacional aquí en España juzga a partir de este lunes a los 9 procesados contra el conocido como Frente Jurídico de ETA. Se les imputan delitos que van desde pertenencia a colaboración con organización terrorista. Piden para ellos hasta 86 años de cárcel. Y en el partidazo de Copa Italia se impone a Inglaterra en los penaltis. Javier Herrero.
Con 1-1 al término de los 120 minutos reglamentarios, ambos equipos se jugaron la Eurocopa desde los 11 metros. Los italianos estuvieron más acertados y se impusieron por 3-2 en una tanda llena de errores. Los ingleses se quedan sin la que hubiese sido la primera Eurocopa de su historia, mientras que los italianos ya cuentan con 2 trofeos continentales. En la NBA, los Milwaukee Bucks se han impuesto por 120-100 a los Phoenix Suns. De momento, 2-1 para los Suns en las finales. Y hoy, jornada de descanso en el Tour de Francia, que continúa liderando el esloveno Pogacar.
El Trino del Conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Nos gustaría escuchar algunas claves de la remodelación del gobierno. ¿Qué sabes, Carlos? Muy buenos días.
Pues buenos días, Pilar. Te la resumo por lo que he podido saber en 9 puntos. Primero, intentó buscar algún independiente de lujo. Nadie quiso entrar en su gobierno. Segundo, no hay incógnita alguna sobre Marlaska. Sigue porque Sánchez teme una reedición del juez Garzón, que se fue del gobierno y se vengó de Felipe González. Tercero, Iván Redondo quedó sentenciado por el ridículo de Sánchez con Biden. Filtró que él, como íntimo amigo del jefe de gabinete de Biden, había conseguido una gran reunión con el presidente americano. Brutal fiasco. Cuarto, nadie ha reparado, curiosamente, en la última frase de la despedida de Redondo. Nos volveremos a ver. ¿Le ha ofrecido Sánchez un puesto de consolación? ¿Se tomará la venganza? ¿Va a cobrarse los favores hechos? ¿Se incorporará a la agencia que trabajaba con él en el reparto preferente de los fondos europeos? Quinto, el que no se consuela es porque no quiere. El sábado un exministro ya se atribuye a esta frase: lo peor de ser ministro es dejar de serlo. Mentira, no es suya, es de Pío Cabanillas Gayas. Sexto, dicen que Ábalos pidió salir, no está claro. Tiene razones patológicas familiares, pero quiso marcharse en las vísperas del Congreso del Partido Socialista de octubre en Valencia, que es su tierra política. Séptimo, también se va de la Secretaría de Organización del Partido. ¿Quién le va a sustituir? Octavo, pues parece que Santos Cerdán, que es el navarro que por orden de Sánchez ha vendido el viejo reino a los nacionalistas vascos y a los sucesores de ETA. También suena Lastra, Adriana Lastra. Noveno, Garzón sigue por la cuota leninista. Continuará dando grandes tardes de gloria y sobre todo de risa.
Seis y 44 minutos de la mañana. A esta hora pues ya se ha leído José Ángel Cuadrado toda la prensa, todos los periódicos, y nos trae a continuación los principales nombres del día. ¿Qué tal, Cuadrado? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Pilar? Buenos días. Pues mira, del gobierno se escribe muchísimo. El Mundo y el Periódico de Cataluña cuentan a su manera que Sánchez mantuvo los cambios en secreto hasta el sábado y que fue comunicándolo poco a poco. ¿Te imaginas el humo que saldría de esos grupos de WhatsApp?
Pues imagínate,
vamos, habría que verlo.
No perderían de vista el teléfono móvil.
Habría que verlo, desde luego. Tanto es así que en El Mundo entrecomillan a los ministros o a alguna persona cercana, no desvelan la fuente y dicen que se sintieron como pavos en Navidad. ABC titula que el modelo será ahora más presidencial y además El País nos confirma que la exposición pública de Sánchez va a crecer en las próximas fechas. Y luego hay dos preguntas. ¿Por qué Sánchez se ha cargado a fieles como Ábalos, Carmen Calvo o Iván Redondo? ¿Y por qué no ha tocado a los de ministros de Podemos? Luego lo ampliamos en el café, lo analizamos todo esto. Ahora bien, varios medios como La Vanguardia y El País dan por hecho que este terremoto del gobierno va a afectar también al PSOE. De hecho, en este último periódico se da por hecha la salida de Ábalos de cara a una renovación profunda en el Congreso de octubre que va a vivir el partido en Valencia.
Bueno, y más allá de esa remodelación del gobierno, ¿por dónde van los tiros en la prensa?
Pues hay preocupación generalizada en la prensa con el recrudecimiento de la pandemia y varias preguntas. Una es sobre si el gobierno anunció el fin de las mascarillas demasiado pronto. La comisaria europea de salud, que es Estela Kyriades, recuerda en una entrevista con El Mundo que el Centro Europeo de Enfermedades Infecciosas pidió mantener medidas como el uso de las mascarillas hasta que la vacunación no estuviera suficientemente avanzada. Les recuerdo que aquí no llegamos todavía al 50% de la población con la pauta completa. Y la segunda clave es cómo va a afectar este repunte al turismo. En la portada de ABC vemos una foto de terrazas en pleno paseo marítimo y el titular dice lo siguiente: nunca me planteé cerrar en 40 años y este agosto por primera vez lo voy a hacer. Y luego hay testimonios de hoteleros de Barcelona, Benidorm, que dicen que estaban en la UBI cogiendo algo de oxígeno ahora mismo, pero que se les están rompiendo todos los esquemas. Bueno, la prensa también mira hacia Cuba, lo estás contando, Pilar. El Confidencial habla de la mayor protesta en Cuba desde la Revolución. En Voz Populi se explica que el pueblo ha explotado por la falta de medicinas, de alimentos. Y en ABC leemos el grito de resistencia al régimen: no tenemos miedo. El presidente Díaz-Canel, por cierto, va a comparecer esta mañana por la televisión y la radio públicas. Estaremos muy pendientes de lo que diga. Y por último, la churra. Italia se lleva las portadas de Medio Mundo, también aquí en España. En Marca leemos el Wembleyazo, en referencia esa victoria en Wembley, en casa de Inglaterra. En el diario AS, bravísimo. Y en la Gaceta dello Sport, resumen el sentir de aquel país. Es un titular, Pilar, que a mí me ha gustado mucho. Italia, te amamos mucho, somos campeones de Europa.
Y la píldora económica de la mañana nos la trae a continuación Susana Monío.
El ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta primera tiene sin duda un claro mensaje para Europa, conocida de sobra entre nuestros socios, con fama de solvente y europea. Fue directora general de presupuesto de la Unión Europea. Sánchez quiere ganar credibilidad y que va a cumplir con los criterios europeos. Llegan los fondos con serias dudas de cómo los iba a gestionar el gobierno sanchista. Ahora Calviño lleva las riendas que deben dirigirnos a la utilización efectiva y a una verdadera recuperación económica. No es tarea fácil, porque nuestra situación requiere una profunda transformación. Cambios estructurales en el tejido productivo e inversiones estratégicas para lograrlo. Está pendiente, por ejemplo, la reforma laboral, a negociar con sindicatos y empresarios, y ahora estancada. Su prioridad es crear empleo, por lo que se va a aparcar la subida del salario mínimo defendido por Yolanda Díaz. La reforma de las pensiones está también en el plan enviado a Bruselas y debe hacer un gran ajuste de las cuentas del Estado. Hay que reducir el déficit y la deuda, disparada como no se había visto nunca.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable, un verano que nos ayude a tener muchos más veranos, un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El Papa Francisco va a recibir el alta hospitalaria en los próximos días. Ayer domingo reaparecía en el balcón de la clínica Gemelli para rezar el Ángelus. Ha aprovechado para alabar el papel de la sanidad pública, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aunque con voz débil, Francisco mostraba muy buen aspecto en su primera aparición pública tras la operación de colon del domingo pasado. Al asomarse al balcón quiso estar acompañado por un grupo de pequeños ingresados en oncología en el Gemelli. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento.
Vi ringrazio tutti. Ho sentito la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore.
Como los médicos le recetaron una convalecencia de una semana, es probable que hoy mismo o los próximos días regrese al Vaticano para continuar su recuperación.
Y llega el comentario del profesor Fernando de Aro. Muy buenos días, profesor.
Buenos días, Pilar. La remodelación de gobierno de este fin de semana de Sánchez nos explica cómo quiere llegar al final de la legislatura. La coalición se mantiene estable, no toca a los ministros de Podemos para que no haya ningún tipo de recelo en Podemos. Mantiene el equipo económico porque hay que consolidar la recuperación. Y se deshace de Redondo, al que no le perdona su derrota porque fue él el derrotado frente a Ayuso. Se deshace también de Carmen Calvo. Se quita de encima el Sánchez de la primera legislatura y busca el apoyo de sus correligionarios de partido, de los socialistas. Había considerado el PSOE casi una finca particular y ahora busca recursos dentro del PSOE para una batalla electoral que será dura.
Es una de las canciones más emblemáticas del último de la fila y posiblemente una de las mejores de la historia del pop rock español. Un tema compuesto por Manolo García que se hace aún más grande cuando se le suma la voz de Miguel Ríos.
Tanto te necesite, nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón.
vez cuando tanto te necesite. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre.
Me cortó el pelo una y otra vez. Quiero defender.
Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabar.
Pequeñas flechas para continuar en la brecha. Me siento
en COPE.
Estar informado.